I'm living in a world of darkness. He said, but this don't bother me. And until I find the sweet little girl of mine, Lord knows I just don't wanna see, because I can't let her go, no. I can't let her go.
Ya podemos empezar, ¿eh? Ya. Mira, justo ahora Bani nos llama, el que tenía que llamarnos. ¿Qué hacemos?
Vale. Subo el...
¿Cómo?
Ah, vale.
Vale, que subo la música un momentico, es que está llamando el chico que tiene que venir. ¿Te parece correcto, Chonchi? ¿Adecuado? ¿Eh?
Me parece bien.
Vale, pues os dejamos con un poco de música, que está sonando un clásico, y ahora venimos, ¿eh? Un momentico. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. If the sky that we look upon should crumble and fall now, and the mountains should tumble to the sea, I won't cry, no I won't, no I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. I want you to come on and stand by me. Stand, baby, stand by. Stand by me. If I'm in trouble, baby, I want you to come on and stand by me, baby. Oh, baby, I want you to stand by. Chonchi, Chonchi, por favor.
Yeah, yeah, oh yeah.
Stand by me. ¿Qué quiere decir?
Yeah, yeah, oh yeah.
Exacto, algo así. Qué hambre, ¿eh? Me está viniendo una hambre, de verdad. Una cosa que no se puede aguantar.
Chuchupa.
¿Chuchupa? ¿Qué chuchupa? No, que no chupa. Que te estoy diciendo que hace una hambre que estamos.
Era música.
Ah, música, claro, ya. Sí, sí que es verdad. Te noto un poco rara, ¿no? ¿O qué? Y como no me enteré más rápida de reflejo, no sé qué te está pasando hoy.
Sí.
Pensaba que estabas preparando una respuesta un poco más larga.
¿No?
¿Podría un poco desarrollar la idea? ¿Qué te está pasando, Chonchi, por el amor de Dios? Que no... No te siento, te siento curiosa.
Estoy un poco jodida de la voz.
Bueno, ya, pero, o sea, de estar jodida de la voz a convertirte en un cibor hay un... Iba a decir un paso, pero yo creo que habría entre 2, 3 y 4. O sea, no me parece, digamos, una explicación muy normal que de repente te pasen estas cosas, ¿sabes?
He estado leyendo a Donna Haraway.
¿Qué eso qué es? ¿Eso qué? Yo conozco a Donna Summer, pero Donna Haraway, ¿esa qué? ¿Tú crees que estamos en condiciones de verdad de hacer un programa de radio?
Julian.
No, a ver, Chonchi, un respeto, no empecemos a llamarme raro, ¿eh?
No preguntes.
¿Cómo que no pregunte? Pero la audiencia está preguntándose, está escuchando ahí la radio y dice, ¿qué le estará pasando a Chonchi? Que habla raro, ¿no? Lo siguiente. A ver, la gente no considera que esto sea lo habitual.
Cosas de la vida.
Ya, la vida que es muy jodida. Ya, ya. ¿Vamos a hacer así todo el programa? Porque el ritmo no lo veo yo muy fluido.
¿Quieres que hable con mi voz?
Bueno, si quieres podemos presentar, eso sí, que hasta aquí ya lo tenemos fácil. Podemos decir que estamos en Contrabanda FM. Tú puedes decir la frecuencia, por ejemplo.
¿Quieres que hable con mi voz?
Bueno, que esta no es tu voz. Yo lo veo, pensaba que te habías convertido, yo qué sé, con todas esas cosas de lo moderno.
No sabe hacer preguntas.
¿Quién no sabe hacer preguntas? Tú es que una mujer que tiene todas las respuestas, entonces ¿para qué quiere hacer preguntas? ¿No? Vamos, digo yo, la impresión que tengo.
Es una mierda de entonación.
Bueno, ya, pero bueno, presentamos, ¿no? El programa, digo, que estamos aquí en la Contrabanda. Si eso, título de la frecuencia y eso, ¿o qué?
Me tendría que tener frases preparadas.
Bueno, pero no es tan complicado, tú te sabes la frecuencia perfectamente. Dilo de lo del internet, yo puedo decir que es 91.4, que en la FM lo pilláis, y entonces tú pues, puedes decir la página web, que yo no me lo sé todavía, porque esas cosas modernas no uso, ¿eh? Y entonces, pues, a ver qué tal, lo llevamos.
www.contrabanda.org.
Muy bien, qué gracejo. Y ahora podemos hacer aquello del teléfono, ¿te parece? Si quieres empieza tú. ¿Eh?
Buf.
Venga, va, que no es tan complicado, va, y ya pasará Rafaela y luego ya intentamos apañar otra cosa.
93.
317.
73.
66. Anda, Rafaela, pasa antes de que nos hagamos daño, que esto está siendo un comienzo de programa en complicado, por lo menos. Rafaela, menos mal, ella no está discapacitada de eso. Está muy loca, oye.
No sé, no lo oigo. ¿Qué dice?
No sé, como cosas.
Ugi-titi. ¿Qué? Wikipedia.
Ah, Wikipedia. Espera.
No sé.
Este ordenador no tiene acentos.
Ah, es que solo funciona la tecla de un lado, creo. O sea, la del otro, que tú intentas usar. O algo así.
A ver ahora.
Wikiti.
Más o menos.
Más o menos.
Wikiti, 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 quería decir.
¿Qué te ha pasado, Chonchi? Cuéntanos, que está la audiencia en Maperdúa.
Es que estaba yo ahí a la salida de la audiencia de lo de la Pantoja.
Sí. Ah, ¿que fuiste? ¿Fuiste a Madrid?
Sí.
Era Madrid, ¿no?
Sí. Seguro.
Bueno, es que este...
Te dan barra.
Esta quincena Radio Escucha, ya sabéis que tenemos este propósito 2013 de hacer radio investigación, de superar a la directa y chocolate con churros juntos. Y estamos en ello. Entonces, pero esta semana no nos hemos dedicado a la Pantoja.
Claro, y a mí pues me envían aquí y allí y todo ese rollo, ¿no? Pues estaba yo ahí a la escucha de la sentencia de lo que viene a ser la Pantoja.
Sí.
Y claro, y no salió a hacerle un scratch así espontáneo. Un acoso, llámame nazi, lo que es. Bueno,
vamos, que fuiste tú la que le tiró de los pelos, ¿no?
No me voy a autoinculpar.
Ya, presuntamente.
Presuntamente.
Ya, bueno.
Sí, preferiblemente de los pelos.
Bueno.
Y entonces, pues una se ha quedado ahí, pero ya no tengo la edad que tenía Julián y por la juerga, el viaje en autobús, el aire acondicionado, ya se sabe.
Bueno, pero en ese...
la señora gritándole más. Sí se puede, sí se puede.
Tira de los pelos. Sí. En ese momento seguramente tuviste mucha más representatividad que cualquier parlamentario, ¿no? Del Congreso.
¿Quieres decir que todo el mundo deseaba estar en mi lugar?
Sí.
Seguramente.
O sea, como que lo que tú hacías sí nos representa, ¿no?
Espero.
Ya.
Y tengo la suerte de que como no es una política no voy a acabar en la Audiencia Nacional.
Ya.
Bueno, se sabe, ¿eh? Aquí...
cualquier día la hacen grande de España y te mandan a la Audiencia Nacional,
aquí,
¿eh?
Aquí te despistas y...
Sí. Sí, 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 sí.
Bueno, pues eso, pues tengo la voz un poco tomada. Así
ya.
Era para que vierais que no es broma.
Ya.
Y a partir de ahora hablaremos así, como si estuviésemos contando secretos.
Qué íntimo. Lo que pasa es que no.
Vosotros podéis hablar normal, ¿eh?
Ya, pero entonces da como ganas de hablar igual, ¿no?
Ya, pero es un poco así.
Ya, sí,
un poco
sí,
de
sí,
radio.
Sí, sí. Ya, claro. Bueno,
se
pues.
Se olvidarán enseguida.
Ya. Bueno, que eso. Pero. ¿Cuándo cenaremos? ¿Después del programa podremos cenar, Chonchi?
Ah.
¿No?
Ya, digamos, para cosas así que tengas más rápido de escribir, vas a usar la bicha.
Claro, cuando es un monosílabo puedo usar el traductor este.
Vale, vale, vale. Bien.
No lo sé, Julián, tú ya sabes que estamos en un momento muy duro.
Ya, no, que yo lo tengo claro, que los votantes del PP y los contrabandistas antes dejamos de comer, que en nuestro caso pagar las cuotas de socios, pero
claro,
a ver.
Ya que hay que dejar de comer mucho para pagar. Miserabilidad importante.
Joder, pero una cosa la autogestión y otra cosa pasar hambre. A mí no me avisaron cuando yo me apunté a la radio.
Te pensaba que ibas a decir, no me avisaron cuando me apunté al PP.
No, eso. Bueno,
ay, esto seguro que venías avisado.
Si me han apuntado al PP, todavía no me ha avisado nadie. No,
uy,
no,
mucho cuidado.
No tengo noticias
si
de ello.
Si eres de Galicia, al igual has votado alguna vez y no lo sabes.
Ya, sí, también pasa. Es cierto.
Al igual estás muerto y has votado. También podemos descartar esa opción de momento.
Ya. Pero bueno, que.
¿Sabes qué? No sé si te habías dado cuenta que ha sido ponerme afónica y perder el acento. Que soy bastante... No, es un trastorno de la voz. ¿Qué me ha pasado? Que me acabo de dar cuenta.
Pero bueno, son... A ver, seguro que nadie se había dado cuenta.
No, pero que la gente sepa que me lo ha dicho el ludópata. El foniatra.
¿Que no grites tanto cuando petas la tragaperra o qué? Pero la Pantoja va a ser mentira. Pues eso...
El foniatra, no dudes de mi palabra. Duda de mi tono, pero no de mi palabra. Bueno.
Ya.
No puedo hacer gen ni siquiera.
No haga gen, que muy malo eso. Que iba a decir... Pero que es verdad, en serio, esto, que estamos sin comer para pagar las cuotas de socio, porque sabéis que esto es una radio libre, donde sí. La gente no solo no cobra por hacer radio, ni hacer los recaos, ni conectar los cables, ni nada de eso, sino que paga.
Bueno, no es exactamente así.
Ah, ¿no?
Yo entiendo que se contribuye.
Bueno, sí.
En diferentes niveles.
Ya.
Y uno de ellos a veces pues es la gestión económica a través de dinero.
Pero eso es cuando...
Entonces,
eso
pagar no es lo mismo que una convención de mercado.
Pero eso ya cuando lo explica para afuera, para adentro, cuando te avisan de, uy, pues te me vamos a pasar la cuota de sosis. Ese día sí que, hostia, me toca pagar. Con todo lo malo, con toda la carga negativa de pagar.
Ey.
No fuerces, no fuerces. No fuerces, chonchi.
Vale, vale.
Pero bueno, que si queréis ayudar, pues no es la única manera que tenemos de sacar los dinerillos para pagar, yo qué sé, pues la parte proporcional de bandellos que nos queda y no. Todo eso.
Hoy vamos, y vamos a aprovechar, no te hemos avisado, querido invitado.
Gracias.
Que vamos a aprovechar.
Tú puedes hablar normal, ¿eh?
Ah, vale. Y pensaba que era de Piblas.
No, mira, yo puedo hablar así, si tenéis.
Yo solo puedo hablar así.
No, no sería correcto dos EPIs y un solo blas, o dos blases y un solo EPI. Sería...
Necesitan romper esa monogamia que tienen, es muy mala.
Ya, tiene una relación un poco
extraña, ¿verdad? Muy homoerótico proyectado así, para los niños.
¿Ah, sí? Hombre, sutil no era, ¿eh? Quiero decir, yo no creía que fuera una cosa así sublimada ni nada de eso.
Que dormían en camas separadas.
Pero igual se tocaban en el lavabo.
Eso seguro, porque quedaba fuera de cámara, fuera de plano.
Claro. Bueno. No, pero además, ¿tú no sabes que los muñecos estos del barrio se llamaban dos con Fifuquín?
Sí. Es... Sí, sí.
¿Verdad? Que les meten la mano por ahí para moverles la boca.
Muy gratificante, por eso siempre están tan contentos pegando saltitos.
Claro. O sea, el Drácula. O sea, todo ese rollo que le daba con las matemáticas y las canciones venía todo de una hiperestimulación prostática que le empujaba a contar números y a hacer el loco contando bichos de esos que tenía alrededor y todo eso. Es así.
Julián, oye, una cosa.
¿Qué?
Aprovechando que tenemos un invitado y que seguramente habrá hecho difusión de que venía el programa,
sí.
Podemos comportarnos un poco, ¿no?
Va.
Y no hablar del fifuquín de los teleñecos.
No son los teleñecos, el barrio Sésamo, ¿vale?
Vale. Que Julián...
Don Pimpón no, ¿eh? Aclaro que... Espinete y Don Pimpón... Eran personas reales. Bueno, personas lo que fueran, pero no iban con Fifuji. No quisiéramos ahora romper, digamos, lo que es la magia de la infancia.
Bueno, en cualquier caso, queríamos aprovechar que tenemos un... Hola.
Hola, ¿qué tal?
Que tenemos un invitado para hablar de eso, de lo de la autogestión y alguna manera de ayudar a la contrabanda. Que es que me nos suena que tú estás enterado de lo que viene a ser eso, de la objeción fiscal. No sabemos si te lo sabes de memoria.
Por encima.
Más o menos.
Ah, pero yo le puedo ayudar, que yo he hecho ya un par de años y va muy bien la cosa esa.
Para que la gente que nos escucha, pues oye, al igual.
Al igual, caendo duro.
Sí.
Hola, que tú tienes un nombre, ¿no?
Yo me llamo Xavi.
Ah, vale. Pero no tenía otro nombre para...
Ah, de...
El de
guerra.
No, el de empleado ejemplar o algo así.
Ah, no.
No, ah, vale.
No era yo.
Que no sé por qué me ha venido así a la cabeza la idea loca.
Que no hemos preparado el guión y entonces no.
No. Si habíamos quedado contigo a las 7 de la tarde. Que hemos estado ahí pasando frío en la Plaza Real con un frío que hace.
Ahora que estás parado. Real. Llegas tarde a todas partes, ¿cómo puede ser eso?
Porque a todo el mundo se le estropea el ordenador, a todo el mundo hay que hacerle un favor, a todo el mundo hay que acompañar.
La vida de la ciudad es muy complicada.
Es muy complicado.
Todos son gestiones.
Tú que te estás llora. Una rueda de prensa por aquí. La prensa que no se presenta por allá. Hacer unos audios por aquí. Distribuirlos por allí. Romper el móvil.
Bueno, pues
un día completo.
A luego nos explicará otra cosa, una problemática, pero sí que es verdad que ahora que, si no me equivoco, pasado mañana empiezan lo que es a presentar las declaraciones de la renta. Igual sería el momento de explicarlo del tema este de la objeción.
De la objeción. Tengo una duda de protocolo de si yo debo hablar como los hogareños o me adapto flexiblemente.
Tú hablas,
yo hablo a mi rollo.
Tú hablas flexiblemente. Tú vale. No fuerces la voz, que mira cómo está la chica.
No, es que uno no puede.
La pantoja, el piquete de ojos, no.
Eso fue detrás, pero estaba en mi grupo.
Bien, me gustó
una
mucho.
Una maja.
Me gustó mucho. No, la objeción fiscal, el primer detalle que hay que tener, la objeción fiscal es una práctica que empezó a desarrollarse básicamente en países anglosajones, con cultura así un poco menos católica romana, ni más católica calvinista. Y se empezaron a dar cuenta después de... Es decir, van a hacer el cop de cap después de la guerra del Vietnam, que dijeron, toda esta desgracia, ¿de dónde ha salido? Entonces hicieron cuatro reglas de tres y vieron que había salido de su bolsillo. Uh-huh. Y dijeron, hostia, esto no puede ser, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de esa época es la banca Triodos, esta banca que ahora tenemos ahí en la Barcelona. Llego temas, ¿eh? Sí, como no tengo guión, improviso. La banca Triodos, por ejemplo, es de un holandés, de esta gente de finales de los 60, ¿no? Un tío que... O sea, un tío cristianos de base y tal, que fan la reflexió de què passa amb la pasta que aportem a l'Estat, no? Llavors comencen, doncs, per una banda, comencen a fundar fons de finançament alternatius a la banca tradicional que va por el lucro, no por el locro, que seria ja altre tema. El locro, esas caras, el locro.
¿Qué es locro?
El locro no es un logro, es un sería la cardolla de América del Sur.
Una jamancia, cualquiera.
Sí, un jalá, pero un rollo en tot. Cigrons, pebrots, carn.
Una cardolla.
Un pucherazo.
Un locro.
Un logro.
Vale.
Un logro de la ciencia.
Mirem,
Interesante.
Doncs van fer el cop de cap i empezaron a montar... alternativas de gestión del dinero, ¿no? Entonces, claro, o sea, el que tiene 5 duros o el que tiene 3 euros, pues no le hace falta más que intentar no perderlos. Pero así la gente que toca más billete empezó a decir, hostia, pues montemos unos fondos de inversión o tal, pero que tengan como prioridad no invertir en armas, no invertir en industria que puede acabar directamente tocando lo que sería el aparato logístico de la industria militar, ¿no? Ese discurso de ese presidente americano que se iba y dijo, ir al loro que aquí se quedan unos chungos, ¿no? O ir al loro que yo me voy, pero los chungos estaban antes y se van a estar siguiendo siempre. Bueno, van a estar ahí, ¿no? No me acuerdo del presidente yanqui este que lo dijo, pero un presidente yanqui.
Uno como otro, si al final...
Después de una guerra de esto.
No, que pelaron, ¿no?
No lo pelaron a ese. No, se iba, era un discurso de hasta luego, Lucas. Y dio un discursazo y dijo, vigilen, yo me voy y he estado vigilando a esta gente del conglomerado industrial militar o militarista, no sé cómo se llama. Es un señor así con un discurso famoso y tal.
¿No era Lincoln?
No, era más
Digo,
nuevo.
Yo me sé Lincoln.
Más nuevo.
Ah.
Más de para aquí.
Vale.
Más de...
Y claro, sería blanco.
Seguro.
Vale.
Eran todos blancos. Hasta que vino este, que es un poco café con leche, pero...
Un poco café con churros.
Un poco café con churros, sí.
Bueno, va, pero va, abreviemos, venga, objeción fiscal.
La objeción fiscal. La gente dice, ¿qué tengo que hacer yo para que la sociedad en la que vivo no participe de esta sangría de mandar chavalines de emborracharse en la discoteca allí a tomarse heroína al Vietnam? Pues bueno, una de las cosas...
Bueno, y matar personas, ¿no? Aparte de...
Sí, matar a Charlies. Todo el tiempo. Charlie, ¿dónde está Charlie? Y fomentaron eso, pues la creación de lo que sería las COPs 57 de la época del sitio este. Y empezaron a hacer prácticas de objeción fiscal. ¿Qué quiere decir prácticas de objeción fiscal? Es tomar el ejemplo de este, sí que es un mítico, el señor Henry Thoreau, que es ese de... ¿Habéis visto el Club de los Poetas Muertos?
No, pero bueno,
¿sí?
Yo lo tengo muy presente... Porque justamente tenemos la antena en un lugar que es un homenaje a él, que es el Turo de la Rubira.
Ah, ahí te he visto fino.
Claro.
Pues el señor Turo, hay un trozo de esta película del Club de los Poetas Muertos que los chavalines ahí, todos llenos de hormona, leen un pasaje y dice: me fui a los bosques porque quería abandonar el mundanal ruido y quería recogerme para mis cosas y tal. Pues estos son unos versos del señor Turo, Zoreau, TH, Zoreau. Así como escrito de Wikipedia, digamos.
¿Torero?
Sí, un poco torero.
¿Quieres que lo diga yo?
Sí, dilo.
A ver qué tal.
Toro.
¡Oh, lo he dicho bien!
Ay,
pues ya no tiene gracia.
Joder, la cibor, ¿no? Que avanzar. Que ha detectado ahí... Bueno, pues nada.
Y el señor Thoreau, en una de sus huidas de la urbe y de la civilización que le obligaba a hacer cosas que él no estaba de acuerdo... una de las cosas que propuso y tiró hacia adelante fue negarse a pagar los impuestos que el Estado le imponía a los ciudadanos americanos para pagar la guerra de expansión hacia Texas, ¿vale? Lo que ahora es Nuevo México, que antes eran los mexicanos que estaban ahí, que no eran mexicanos tampoco, pero bueno, da igual. Toda la llegada hasta el Río Grande, ¿no? Se llama el río que hace frontera con México.
Sí, bueno, como el Besós, pero
el Besós de allí, Texas. De lentejas, sí. Pues este señor se negó a pagar la guerra. Entonces sentó los precedentes para que luego, muchos años después, viniera otra gente así más de corte pacifista o militante, como he dicho antes, de rollo católico barra laico. Hay católico barra, bueno, cristiano barra calvinista, que son así como más, tienen ética. Los otros se confiesan y dicen, bueno, ya está. Y estos, en cambio, tienen culpa y la lían parda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se trata de decir cuál es la parte proporcional que el Estado se acaba gastando cada año en armas y a matar gente, o en armas y fragatas y matar gente, o en armas mantener los cuarteles del Brook y toda la infraestructura y matar gente. O suicidarse, se suicida.
Te iba a decir, gastárselo en helicópteros de esos que se estallan cada dos o tres meses, se estampa uno.
Y matar gente.
Pero bueno, en ese caso está bien porque son ellos, pero hay manera más económica de hacerlo.
Sí, sí, sí.
Y... No hablaba de personas, hablaba de militares, chonchi, no te indignes.
No me he indignado. Vale. Es que como hago ruidos guturales.
Ya, sí, sí.
No se entiende.
Ya.
Haré emoticonos la próxima vez.
Vale.
Pues el tema
XD.
Jaja. El tema es saber cuánto más o menos... aprox arriba, aprox abajo, cuánto más o menos se gasta un Estado en armas o en mantener las infraestructuras de los ejércitos, en pagar las pensiones de los militares jubilados, etcétera, y decir, vale, yo la parte proporcional del todo el presupuesto del Estado tampoco no lo voy a pagar, o sea, rebobinando. Se trata de saber qué porcentaje del presupuesto anual de un Estado se gasta en temas derivados de mantener un ejército y...
De todo el aparato militar.
De todo el aparato militar.
Bueno, y se puede... Hay diferentes variantes.
Sí, hay diferentes...
De gasto policial, de control social, etcétera, etcétera.
En este Estado está la Guardia Civil, que es un cuerpo militarizado, que la gente no puede... Es como un poco lo que me está pasando a mí, que no se pueden sindicar. Ahí lo dejo.
Estamos diciendo que la Fotopris. Estamos diciendo que Fotopris es como una caserna de la Guardia Civil. De la Benemérita.
Todo por la pasta.
Todo por la pasta, lo mismo, ¿no?
Bien. Más o menos.
Bien, bien. Bueno, luego profundizamos.
Luego ahondamos. No, se trata de saber. Bueno, el tema este está de que la Guardia Civil es un cuerpo militar y militarizado y con coroneles y toda la nomenclatura esta y toda la tal. Y ahí está la policía de la banderita, ¿no? Nacional.
Y los del dragoncito.
Y los del dragoncito, y luego los urbanitos, y luego los prosegur de la esquina, ¿no? Y entonces en diferentes grados hay interpretaciones de lo que son cuerpos represivos y fuerzas militares. Entonces ahí como hay diferentes debates de si en el caso global me parece que está la horquilla, ¿sí digo furquilla, la horquilla, la pinza? La...
Sí, la...
Bueno, el gap.
También se puede decir, yo qué sé, diferente, la peineta. Aquí sería más decir la peineta. Hay una peineta entre...
Es que me pilla a todos a mí también. Hay una peineta entre el 15 y el 17, ¿no? Si sumas ahí prosegur, o sea, el prosegur que vigila la sede de la Consellería del Interior... Pues sería parte del aparato represivo en un sentido amplio. Y luego el aparato militar está en torno, exclusivamente militar, sería en torno al 8 o 10%.
Entonces, ¿cuál es la idea?
Entonces, la idea es que si a ti te toca pagarle, haciendo número redondito, a ti te toca pagarle a la agencia tributaria, a la Hacienda, somos todos, si a ti te toca pagarle 100, pues que esos 100... De esos 100, tú dices, pues yo, el 17%, que son 17 euros, hasta que se muestre lo contrario, se los ingreso a contrabanda FM.
Por ejemplo.
Por ejemplo, vas a la web, dices, o sea, ¿qué cuenta corriente tiene esta gente?
No quiero que vayan a esta historia militar y, por lo tanto, busco otro lugar.
Exacto.
Para destinarlo.
Exacto, es decir, yo la parte que me tocaría pagar de mantener a un ejército...
La quiero destinar a otra cosa.
Estamos en... Hemos venido a hablar de nuestra radio...
Claro.
De esta nuestra radio. ¿Se dice esta nuestra radio aquí?
Correcto.
A ratos, correcto. A ratos, claro. pues se la destinamos a esta nuestra radio, 17 euros. Y entonces hacemos una ingeniería de papel y de crucecitas y de numeritos. Quienes haga, las personas que hacéis la declaración de la renta sabéis que es un tostonaco, es como un ojo de cálculo gigante, en la cual unas variables, si lo haces sobre todo con el ordenador, es un lío, ¿no? Hay unas variables que si tocas una se te cambia todo y es todo un pollastre, ¿no?
Pero ya que te pone...
Ya que te pone, lo hace, ¿no?
Solo hay que encontrar una casilla y poner ahí, ¿no? Una casilla que tiene una trampilla.
Hay una casilla allí que es para asuntos varios, sería la casilla de asuntos varios, que es para justificar el cobro de un premio hasta para descontarte, ahora ya no se llama plan prepare, se llama plan... ¿Cómo se llama lo de los coches? No me acuerdo. Bueno, ya no se llama prepare, se llama pibe, bueno, algo así. Pibe con V. Me parece que es pibe con V. Bueno, hay unas casillas ahí de libre albedrío, que es donde todos los de La Rosa hacen ingeniería industrial, aplicada al beneficio propio. Y ya está. Entonces hacemos una triquiñuela, entonces... Nosotros le acabamos pagando, nosotros cogemos, en el ejemplo, ¿no? Nosotros nos tocaba pagar 100 euros, ¿no? Cogemos los 17, que es la parte proporcional de esa peineta amplia que hemos comentado, y cogemos esos 17 euros y se los metemos a Contrabanda. Vamos a la web de Contrabanda, buscamos cómo hacerte socio, y hay un sitio donde espero que haya una cuenta corriente. ¿Es correcto? Vale.
De momento sí.
Y entonces, sí, pues, con esa ingeniería, nosotros hacemos el ingreso en esta cuenta corriente, nos quedamos un comprobante de este ingreso, descargamos de la web objecionfiscal.org o de Nodo 50 o de la CGT o de mil sitios más donde se promueve esta práctica.
De hecho, Contrabanda lo están ya escribiendo para que si entráis en Contrabanda se explicará cómo hacerlo.
Y te bajas tú ya el PDF directamente fabricado, con solo tengas que poner el nombre. Muy bien. Pues eso, generar un papel que sea una declaración de objeción fiscal. Es decir, yo, fulanito de tal, con DNI Pascual, que te entrego la renta en tal oficina, de tal no sé qué, de tal no sé cuántos, me declaro objetor fiscal y a todos los efectos para que sí consiga, y le he ingresado 17 euros, hay un espacio en blanco para que tú pongas 17, y si cobras 1000, pues pongas 170, que ya es un pico, se lo destino a esta asociación cultural, o este organismo, o esta campaña colectiva, para que se respeten los valores que a mí más me interesan, más que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y matar a gente.
Y helicópteros estampados y todo eso.
Es importante
de decir que eso no solo funciona si tienes que pagar. Porque, claro, en realidad, ahora cuando hacemos la declaración de la renta, lo que hacemos es que Hacienda, digamos, es bastante vaga. Y entonces lo que hace es, pues, te cobra así de entrada y luego ya veremos cómo queda la cosa. Entonces te puedes salir, como sabéis, a pagar o a devolver. Si te toca pagar, tú haciendo la declaración esta, digamos que pagas menos. Pero es cierto que si te toca que te devuelvan dinero y tú haces eso, efectivamente Hacienda te lo devuelve. Es una cosa fantabulosa. Dice, mira que son vagos. Bueno, que igual sería la parte esa, ¿no? De cómo no sabemos si son vagos, si prefieren no... Porque, claro, ¿cuánta gente hay? Bueno, no sé si... Pero
hay
bueno.
Un censo... Bueno, hay un previo, que es no puedes ser objetor fiscal si aceptas el borrador
por ejemplo.
Del Estado, ¿no? O sea, no.
Malditos.
No. Solo te van a escoger la crucecita a la iglesia.
Si aceptas el borrador y hay un error a favor suyo y tú lo has aceptado, pagas multa igual, ¿eh? O sea, el borrador es un borrador. Ahí está la palabra mágica. Es un borrador. Es una aproximación de lo que el día que fabrican ese borrador, el ordenador central sabe. Al día siguiente puedes saber 10 cosas más. Y entonces te puede caer un marronetti y tal y cual. Entonces, la previa es, con el borrador no se juega. Entonces, la recomendación es, si quieres ser objetor fiscal, no juegues con el borrador. Muchas gracias, señor... ¿Cómo se llama ahora? ¿De Guindos o es el otro?
El Montoro, ¿no?
El Montoro.
Sí.
Qué yuyo.
El Barnes.
¡Qué asco de tío! Bueno, pues eso, gracias, señor Montoro, por la carta y por el papel y por el Amazonas que se está cargando, pero no quiero este borrador y ya está.
Entonces tú te haces el tuyo,
tus numeritos, miras si es borrador, te descuentas la cuota sindical, que ellos, como no saben que estás sindicado ni tienen obligación de cotejarlo, pues también te la puedes desgravar y esas cositas que uno se amaña en su declaración de la renta. Y lo que decía aquí Julián, que puede ser apagar o devolver. Estamos haciendo el ejemplo de apagar, ¿no? Y luego está el ejemplo a devolver. El mecanismo es el mismo. Hacer el ingreso... Bueno, no hemos acabado de explicar el mecanismo, ¿no? Nosotros le ingresamos los 17 euros a Contrabanda, le pagamos los 100 que nos toca pagar por la vía ordinaria, pagamos 100 y, o sea, estamos pagando 117. Y dices, coño, ya no me salen los números, estoy pagando un 17% más de lo que me tocaba. No,
al revés.
Porque con el comprobante más la declaración, todo entregado en el sobre, en el pliego de cargos, lo metes ahí en el banco, en la oficina que te toque, y al cabo de un tiempo, patapim, te llegan los 17 euros.
Ah, ¿cómo eso? Ah, no sé, yo es que siempre me sale al revés.
Claro, pero hay gente que se lo devuelven.
Ah, sí.
O sea, que se, o sea, que le devuelve, o sea, tú haces primero un ingreso y luego el Estado te lo reembolsa. Sí, sí. Es igual que en el mecanismo de cuando es a devolver,
claro,
te devuelven
todo.
Un cacho más.
Exacto.
Pues a veces, o sea, su mecanismo, o sea, su ordenador central procesa. Si tú te tal, tú tal. Si tú tal, tú tal. Entonces, ¿cómo es eso? Que somos. Una parte también importante es hacer el censo. Y rellenar una hojita para la Asamblea de Objetores de Conciencia de Carácter Fiscal, la Asamblea de Objetores Fiscales. No nos vamos a engañar, yo hace desde ahora 10 años que hago OF. OF es el acrónimo de los rollados, como yo, que hacemos
off.
Off. Hacemos off. Pues la OF, la objeción fiscal, pues ahora, pues sí, desde el 2003 o así que la hago. Y siempre me ha tocado a recibir. Yo, pero sé de gente que le toca a contribuir
y le devuelven
esa parte, te la acaban reingresando porque en sus. Como somos pocos, o sea, nos engañemos, ese censo, pues en sus momentos más felices ha recogido al igual 10.000, 12.000, 15.000 personas. En momentos,
bueno, pero ya.
En momentos de mucha difusión del no a la guerra, ¿no? Que teníamos actrices ahí dispuestas a hacer spots y a leer manifiestos delante de millones de personas, ¿no? Entonces sí, pues hubo momentos que sí, que se veía, luego ya incluso hay un debate interno si es útil o no, pero esto ya es una filosofada del movimiento antimilitarista. Que tampoco está en sus mejores ratos.
Pero bueno, la cosa es también. Claro, la pregunta es por qué no lo sancionan, ¿no?
O sea, no se sabe
hasta qué punto es por desidia de que no miran todas las cosas.
Es por.
Aunque
sí que denunciaron.
Me explicaban hace poco de gente. ¿Sí? ¿Ha pasado?
Sí, ha pasado. O sea, hay gente a la que pillan por otras cosas, ¿no? Pues tú. Pues eso, tú te tuneas, tú te haces el borrador, rellenas, aquí se han equivocado, lo rectifico, aquí yo me desgrabo la cuota sindical, aquí no sé qué, aquí no sé cuántos, aquí mi madre me dio un dinero y tiene que constar en algún sitio y lo pones por ahí, no sé qué, haces tus cositas, ¿no?
Sí.
Y ellos se piensan que vives en un sitio y tú pones en otro, esas cosas.
Tiene un amigo que lo hace, ¿no?
Sí.
Ya.
Todos.
Tú no.
Todos tenemos un amigo que hace trampas.
Y entonces, que si te pillan por eso, te pillan por lo
no,
que
también. Entonces te pillan por eso, porque tú has dado una conferencia, has cobrado 60 euros y te has olvidado. No te han dado el recordatorio de la retención y se te ha pasado. Y entonces Hacienda, que la asociación que te ha pagado los 60 euros sí que se lo ha dicho, pues no se ha olvidado, pues se ha olvidado de comunicártelo a ti. De, recuérdate que te pagué 60 euros, que te hice una factura. Y tú, no me acuerdo. Pues en esos casos. Normalmente lo que te pillan es esos 60 euros y, coño, se encuentran ahí unos 17, unos 84, que es la cuota fija, o unos lo que sea, que no cuadran y dicen, y aquí usted en la casilla 80 y no sé cuántos, o 826, usted se ha equivocado. Y entonces hay gente que ha recurrido ese error, dice, sí, yo me he olvidado de la conferencia esta de los 60 euros, pero esto no es un error, es que yo le entregué una cartita a usted diciendo que era objetor de conciencia. Entonces hay gente con paciencia y con un poco de soldi que ha llegado a hacer recursos y los ha ganado. Hay un caso. O sea, hay gente, hay una persona que así entre nosotros y que nos escucha muy poca gente, es el Arcadio Oliveres de las comarcas de Girona, ¿vale? Es el señor Justicia y Pau de Girona, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un señor muy mítico. Si pones Vilaweb o F, sentencia del Supremo, sentencia no sé qué instancia así de las gordas, ganó el señor Surroca, me parece que se llama. Surroca o algo así.
Bueno, pero.
Pues es un señor que con paciencia y con una pasta, porque tienes que poner pasta para hacer un recurso.
Sí,
tasas aparte, pero del abogado, no sé qué, la estrategia, el Vita Madrid a los abogados, no sé qué, todo el papeleo es un rollazo. Pero se ha llegado a ganar el derecho a la objeción de conciencia de carácter económico barro fiscal. Pero la mayoría de gente que conozco, cuando le llega esa, uy, te has equivocado, y si no reconoces que te has equivocado, tienes un 25, un 15 o un no sé qué por ciento de machacada, en el fondo dices, bueno, le he dado un dinerillo a contrabanda y llego a final de mes y ya está. Que de verdad no es por proselitismo, ¿eh? Serán, o sea, yo conozco tres casos de gente que... O sea, a mí el año pasado, me pasó algo parecido a lo de la conferencia, que me tuve que dar de alta autónomos un mes para cobrar una factura de un trabajo que se había hecho un tiempo antes y no sé qué, y era la única manera de decir, hostia, tenemos hecho un trabajo, lo queremos cobrar Y bueno, y llegó y había un error con la aplicación del IVA y el no sé qué del IVA y no sé qué, no sé qué, pero de los 84 euros de la OEF no se dieron, no ahondaron en mi error. No, no lo vieron, o sea, no lo ven o no lo quieren ver. Es que
ya, decía, o no lo quieren ver porque
no lo quieren igual. Ver porque somos que 2000, 5000.
Ya.
O sea, si no se les cae la cara de vergüenza cuando un técnico de Hacienda dice que el fraude fiscal es atroz en pequeña y mediana empresa con la facturación de no sé qué del IVA y no sé qué movidas de sociedades y no sé qué. Y si ahí no meten más la puya porque saben que la gente directamente va a trabajar en negro directamente, pues no se van a meter ahí con cuatro...
Pues que ya sabéis,
si... antimilitaristas barra pacifistas barra antitodo barra antisistema barra no sé qué.
En resumiendas, que si...
La idea que funciona.
Que pensáis que... Pues queréis probar qué pasa, si... Que es tan fácil como que el dinero, parte del dinero que le pagáis a Hacienda, pues se lo paguéis a contrabanda, estamos hablando por estar aquí, pero puede ser cualquier sitio, ¿no? La CGT hace, el Diagonal también hace, y en realidad no hace falta que haya, digamos, que la entidad esté haciendo la campaña.
No, porque hay habitualmente, pues desde Alternativa Antimilitarista, ¿no? Que es una asociación así que desde la época de la insumisión ha ido aglutinando, ha mantenido el portal antimilitaristas, ¿no se llama? El,
sí, creo que sí.
Antimilitaristas.org. De información militar, el base a base, ¿no? Hacer una radiografía de todas las bases del Estado y no sé qué. Esta gente, o Tortuga, que es el grupo antimilitarista de Alacant y de Elche, que se lo ocurran, ¿no? Y entonces, o la asamblea, o la misma asamblea de objetores de Cataluña, normalmente se monta un proyecto. O sea, dice, ustedes, objetores fiscales, el dinero a nosotros. Y entonces, este año tenemos dos proyectos. Un proyecto de escuela rural en Guatepeor, porque hemos estado en Guatemala visitando, haciendo una campaña con una ONG y nos han caído de perlas y mira, y nos han dicho que hagamos difusión y tal, y entonces es una cooperativa de indígenas que se lo cura mogollón, enseñan los valores, mandan las tías y no se pegan nunca. Hostia, pues de puta madre. Ya está, y se hace, no sé, me acuerdo cuando las guerras de Chechenia se montaron un par de escuelas o un par de reconstrucción de escuelas bombardeadas, pues no sé qué, o centros de difusión de la catástrofe de la guerra, cosas así. Y entonces hay el proyecto colectivo, entre comillas, genérico, que es el que puedes encontrar en CGT, en antimilitaristas o en Tortuga. Y luego ahí, pues gente, pues yo qué sé, yo me acuerdo de haber ido a Lleida a dar una charla a la Federación de ONGs para el Desarrollo. Y les metí un palique del copón y me consta
que... No como ahora, que está siendo muy ameno.
Estoy siendo muy ameno. Porque estaba con el señor Surroca y tenía que estar a la alzada de un conferenciante semiprofesional con AVE pagado.
Cuidado. No, ¿en serio?
En serio.
Justicia Pau, ¿cómo se la gastan, eh?
No, no era Justicia Pau, el de Justicia Pau venía de más lejos, venía de Girona. Yo venía desde Barna, fui a Lleida. Y el señor este venía de Girona, o de donde fuera que viniera. Y no, nos pagaron un AVE y un dormir.
Caramba.
Caramba.
Bueno, pues aquí te has traído tu laticas, ¿no? Veo. Aquí somos más de chinchón, aquí en el culo.
Oh, no me constaba.
Bueno, pues decía que resumiendo, si soy de usar internet, pues en breve tendréis en contrabanda las instrucciones un poco así explicaicas de cómo hacer esto de la objeción y pues eso, que dice, hostia, a ti 50 euros son 50 euros que no te ahorras en verdad, porque no los paga Hacienda, pero los pagas para otra cosa, pero igual 50 euros aquí... Pues puede ser, pues para cambiar unos cascos para que el chiquillo se pueda escuchar a sí mismo en vez de tener unos escacharrados, o para, yo qué sé, pues ir juntando dinerito para el día que se nos escacharre la mesa, o yo qué sé. Digamos que en contrabanda o en otros colectivos autogestionados que, vamos, que creáis que valen la pena, pues ese dinerito es una manera muy útil de autogestionarse.
Y no os preocupéis que sabremos qué hacer con ellos.
Sí, eso no...
Llegado el momento.
Eso no es problema nunca. Que, oye, que estamos aquí de palique, son ya las 10:20, ¿pongo un poco de música?
Sí, por favor.
Vale, pues eso, que estamos aquí en la contrabanda, en el rulo dinámico, que estamos hasta las 11, que si queréis llamarnos, 93-317-73-66. Eso, se oye bien, ¿eh? Se oye así como si estuviéramos de secretito, bueno, si tú estuvieras de secretito, pero se oye perfectamente.
Me alegro.
Eso, que ahora venimo.
Por ahí de lo mejor de ti. Es tu flamante Cadillac, que sería mi pareja perfecta. Sí, tu Cadillac rosa y yo. Resulta divertido ver la gente pasar. Todo está bonito desde este Cadillac. En mi vida he visto algo semejante. Mi vida ha cambiado, no es la de antes. Hacemos la pareja perfecta. Sí, tu Cadillac rosa y yo.
Mucho money, poco derecho, mucho money, poco derecho, mucho money, mucho despido, poca vergüenza. Con eso, revélate la foto, revélate en tu curro, revélate, poco money, poca vergüenza, mucha jeta, mucha tela, vaya cosa, fotopris. ¿No era así? Era algo parecido, ¿no? Me suena a mí.
No sé, es que yo también...
Es lo que te comentaba ahora, que sacamos la melodía del fondo del armario de los recuerdos de los jingles de la radio de los 90. Y lo estuvimos buscando por el tube y tal, y no había alguna referencia, había algunas tals, pero no...
Sí, sé que es complicado atender el teléfono en estas condiciones, Chonchi, pero alguien tiene que hacerlo, esta tarea sacrificada.
Espérate, a ver si es el abogado.
El abogado te va a decir que la canción está... ¿Por la canción no te han dicho nada todavía?
No, porque me parece que no lo han oído. Porque cuando mandaron el burofax no lo habíamos difundido aún en un piquete que hicimos en delante. En delante, como...
En delante, ¿cómo lo va a decir si no?
No sé, en detrás.
También, son las dos opciones.
En frente.
Sí, pero mola más en delante.
En delante, hicimos un piquete en delante de la nave industrial donde está ahora Fotoprix. Uh-huh. Y llevamos un ampli de guitarra y un MP3 de reproducir. Y pinchamos esto durante 3 horas, o durante 2 horas y media. Esto y unos discursitos grabados ahí con unas caras, bueno, con el contenido de la octavilla que íbamos dándoles a los ex compañeros.
¿Pero así como hablaba antes la Chonchi o...?
No, como... Con demasiada reverb, hay que estar en el mismo canal del tube, si luego quieres poner una. La carta abierta es así. Me pasé de reverb, hay que reconocerlo.
Cuéntanoslo tú, si es mucho más gracioso. Sí, sí. Porque yo creo que si no nos han dicho ya que pasa una llamada, es que no va a pasar.
Es que es algo de ella.
Es algo, están llamando los fans y esas cosas.
Claro, el club de fans de La Pantoja se está quejando.
Nene, que te han petado el curro.
Sí, es así.
¿Y qué?
Y que, pues, a protestar, no conforme. Lo primero que cuando te echan, si no estás conforme, es escribir.
Tú firmas, pero pones no conforme.
Es escribir.
Eso, acordarse. Consejo número uno.
Si no estás de acuerdo o crees que te la pones estar metiendo doblada.
Que si no, ya está a tiempo de rectificar.
Claro,
pero
sí.
Tú de momento pones no conforme.
Exacto. Y tienes como un periodo de conciliación. O sea, cuando firmas el no conforme, se abre un proceso en el cual las partes se pueden conciliar los puntos de vista y hay normalmente un periodo de un mes del cual nosotros no hemos usado ese mes para preparar una demanda y llevarlo por los tribunales de lo social. Uh-huh. Magistratura de trabajo así en Román Paladino de la calle.
Y tú ahí abajo en Drasanas, ¿no? Bueno, paralelo, en el lado de las tres chimeneas.
Bueno, allí fui a buscar documentación también. Mm-hmm. Eso es.
¿Y en qué? Bueno, ¿qué empezamos? ¿Explicando el despido porque fue chungueras?
Sí, fue chungueras porque... Sí, el despido... Bueno, primero es... Rescatamos esta cuña del fondo de las memorias porque no hay manera de encontrarla
mucho,
en ningún...
Poco moni, mucho foto, poca foto, mucho...
Han revelado. Sus contactos, su CD.
Pues nada, o sea, porque... No lo encontrábamos. Y entonces, bueno, con una guitarrita y el Audacity y acelerando las notas.
¿Que tengo una llamada? ¿Sí? Ah, vale.
Ah, bueno.
Es que estábamos ya pensando, digo, pues ya nos ponemos a explicar esto porque parecía...
Que le estaba recomendando unos remedios para mi afonía.
Ah.
Hemos estado charlando un poquito fuera, pero ahora ya nos viene a contar cosas interesantes para el programa.
¡Compañero! ¡Uy!
¡Salud, compañeros!
Espérate, que voy a regular esto un poquito, que si no nos vamos a quedar... ¿Hola?
Hola, salud.
Hola, ¿cómo estamos, salud, compañero?
Muy bien. Bueno, por aquí tengo un pasquín o una hoja, como se le quiere decir. Pone, Torturas Quatrecamins, 2004.
Eso hay que hablar ya, que se acerca ya la fecha.
Sí, no, pero este es otro, ¿eh?
Ah, bueno.
Dino Ores, Chalada, 27 de abril, Fella, Joaquín Costa, 34. Acase de José Solís, persona torturada, la apresó.
Uh-huh.
Vale, por aquí el enunciado del pasquín de la parte de arriba. Y luego, abajo, 17:30, hora, dissabte, 4 de más, manifestación, Sambla del Sabal. Digamos, en el mismo pasquín que han hecho, en la misma hoja, han hecho las dos convocatorias. Uh-huh. La convocatoria de la Fella en la calle Joaquín Costa, que son los sindicatos... de Barcelona o de una de las dos regionales, y al mismo tiempo han aprovechado la misma hoja para poner que el 4 de mayo está la manifestación por los represaliados del 2004 del motín de la cárcel de Quatrecamins. Yo me creía que Conchi estaba haciendo espectáculo.
No, que está así.
Así, en serio.
pero según desde que has empezado, a las 9:30 por ahí, llego, mientras que plego, si eso, el sindicato y todo, he llegado para aquí y te he escuchado, digo, ya está con la suya.
No, no, aquí cachondo, ya sabes que es un programa muy serio, que aquí broma la justa. O sea, lo que pase por aquí, nosotras tal como somos, pues nos sale por el micro. Y si no hay voz, pues sale la no voz por el micro.
Muy bien.
Oye, compañero, bueno, que ya has venido esta mañana de visita, ¿no? Que me has visitado ahí en la garita de portero, ya te lo he contado. Pero recordarle a la audiencia que si quiere conocer el caso de las torturas de Cuatrecamins, que el domingo unos sobrinos nuestros harán el programa, lo dedican a esto.
Sí,
de hecho,
sí,
José Solís,
ya me lo has comentado.
Pero
yo,
bueno,
si todo es normal, lo escucharé el viernes de 2 a 4, que lo hacéis enlatado.
No este viernes, sino el siguiente, y si no el domingo en directo. Bueno, en directo no, porque es grabado de 5 a 7.
Sí, sí,
pues el José Solís, que es la misma persona que hará la charla en la acera en Joaquín Costa, pues la tenéis también en la radio explicando.
Y un poquito más allá, si no hay nada normal, el día 1 de mayo, en las donde estaba la Cananenca, en los tres chimeneas, paralelo, también hará una charla meeting.
¿Eso cuándo, perdona?
El 1 de mayo.
Ah, vale, que es ahí el acto de la CNT, ¿no?
De las dos regionales que hay en este momento, de la CNT.
Muy bien.
Bueno, darle saludos y ánimo al compañero de CGT.
Muchas gracias.
Nos vemos, compañeros.
Venga, salud.
Hasta la próxima, salud.
Salud y farigola.
Que te mejores, cariño.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues aquí teníamos una cita obligada, ¿no? De Rulo Dinámico, que es la llamada del compañero. Que anda, que por cierto, esta mañana es que viene. Ahora como tiene tiempo, pues viene de visita.
Como tú.
Y esta mañana me contaba que pronto hará un año que ya no va en bicicleta. Que anda, sí. Que se jubiló. Que una cosa siempre que celebra.
Sí, más con el tiempo que. Bueno, con
sí, pues sí. Y, en fin.
¿Dónde estábamos? Que nos estaba contando.
Volvamos. Me está explicando. No, me está empezando a explicar por qué en mucho money, poca foto, que te echaron a la calle.
Me echaron a la calle. Nada, pues yo empecé a trabajar en Fotoprix en enero del 2011. Y estuve 4 meses a prueba. Me consolidé mi puesto de trabajo y me gané un contrato indefinido que había firmado. Y nada, pues estuve ahí haciendo mi trabajo, muy modosito, muy calladito, muy aprendiendo dónde estaba, en una empresa con renombre, con dimensión pública, con muchas tiendas en la calle y tal.
Que también es una dimensión empresarial.
Es una dimensión empresarial. Sí, ¿no? De pillar el rollo, ¿no? Yo
que venía del
mundo sub negro, pues tener un contrato así bien, un sueldo bien y todo bien. Pues bueno, estaba ahí mirando, ¿no? Entonces fue pasando el tiempo y yo y mis compañeros detectábamos. Bueno, yo, como era nuevo, empecé a detectarlo. Mis compañeros ya llevaban unos días detectándolo y comentándolo sotogoche, pues que hay algunas prácticas empresariales que rozan un poco lo justibilis de lo bonito, por no decir de lo ilegal, ¿no? Y bueno, vas viendo y bueno, y tienes miedo y lo comentas y tal, y hostia, y no sé qué, el convenio, uy, palabra prohibida decir convenio, depende de qué tipo de empresa.
Fatal, ¿no?
Miran, bueno, no, o sea, no, con los compañeros con los que tienes la suficiente confianza como para hablar, pues, se habla y se comenta y no sé qué, pero es rollo, uff, no se te vaya a ir la olla y lo digas delante de uno que no conoces y tienes confianza, porque rápido llega la voz a donde tiene que llegar y rápido se ejecuta lo que se tiene que ejecutar, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí con ese sigilo y con esa tal, porque es una empresa así muy muy familiar en un sentido estricto, porque es propiedad de una familia.
Pero familia del Opus, ¿no? Porque hay unas pocas tiendas. O sea, a ver.
Bueno,
o cristianos de base, que también son de muy de tener,
sí,
niños.
También.
No sé cuál de las dos. Bueno, en el caso Fotoprix, no sé
si. Foto familiar, ¿no?
Sí.
Foto de familia, foto grande, sí.
Sí.
Bueno, una familia que tiene este negocio, ¿no? Que empezó en plan sueño americano, ¿no? El señor que monta su pequeña tienda y triunfa como el señor de la fórmula de la Coca-Cola y monta un gran chiringuito. y empieza a montar más tiendas y más tiendas y más tiendas. Esto es cuando mi generación crecía, ¿no? En los 80, pues había una tienda de fotoprints en cada esquina de Barcelona, ¿no? Y después, pues sí.
Yo iba a mi sobrino y lo veía.
En los 90 hicieron una expansión, el franquiciado, ¿no? Todo el rollo este. Y bueno, pues ahora tienen un... He leído por ahí, no sé en qué propaganda o en qué referido, porque claro, vas documentando y tal, es el laboratorio fotográfico más grande del estado. Sí, el laboratorio, tiene el laboratorio más grande y tal, y uno...
Además, poquitos deben quedar ya, en verdad, ¿no?
Sí, bueno, claro, quedan dos o tres, ellos tienen el más grande. Y luego, no sé, es uno de los mayores de Europa, de volumen, ¿eh? O sea, no sé, en plan, va... En la web que hemos montado, pues está un poco. Hay una entrevista al señor propietario, que me abstendré a decir el nombre por si alguien considera que uso mal su nombre, pero está ahí en una web que puedes decir tú mismo. Y bueno, pues este tipo de empresas así, muy que han empezado de abajo, con mucho sufrimiento, con muchas horas y no sé qué, y cuando la empresa es grande, pues sigue la misma filosofía.
Que tú tienes que sufrir como
que tú tienes que sufrir como el señor que montó la tienda en el año 80, bueno, en el 82, no sé qué año era. Pues eso, pues claro, o sea, si el señor trabaja 10 horas y tú trabajas 8 y tú cobras lo que cobras y él se lleva todos los beneficios, pues bueno, si se pone a repartir beneficios, pues al igual todos curramos 10 horas. Suponiéndolo todo, que yo no voy a curar 10 horas así del tirón, ¿no?
Pero si lo puedo evitar.
Si lo puedo evitar, lo evitaré. Si puedo curar 6, pues curar 6. No hay más que decir. Pero bueno... Pues, son ideas, ¿no? Y es esta filosofía que queda, y gente que lleva muchos años en la empresa, y la maquinaria va así, y las empresas así, pues no. Yo en el centro que estaba éramos 50 y pico personas, ¿no? Pues 50 y pico personas con una dinámica, pues generan que esa dinámica se consolide, ¿no? Y después de un tiempo, a mí se me ocurrió con mi compañera traer Prole al mundo.
Si es que qué ideitas a veces, ¿eh?
Hay que ver qué ideas tenemos. Y entonces, pues, cuando llegó el momento casi ya de que el bebé quería salir, eso es lo que pasa, pues hubo un momento que pues, empiezas a mirar, pues, que te tocan unos días, el Estado te da unos días, y en este caso el convenio colectivo en el que estaba Fotoprix nos daba otros. Entonces empezamos a mirar y tal, el convenio no se sabe cuál es, pero al igual es este, pero no está seguro, tal, no sé qué, todo es muy opaco, la empresa no te ayuda ni te asesora ni nada, porque si te hablas, si vas al departamento personal y preguntas por el convenio, por el sindicato, por el asesoramiento, es como, estás invocando al mal, ¿no? Al mal de esta empresa, que es que la peña se puede organizar y trabajar en condiciones. Y entonces, pues asesorado por unos abogados del sindicato, me dijeron, bueno, pues tú tienes estos días de derecho, comunicas a la empresa que vas a gozar de estos días que te tocan por el convenio y que santas pascuas. Entonces yo entregué esto, pasó un mes y no me decían nada, salió el niño y me mandaron una llamada de, bueno, nos tienes que tener unos papeles, incorporarte a trabajar mañana. Y yo hice unos números y dije, no, a mí mañana no me toca venir a currar, que yo me pedí un permiso y me tocan unos días y tal. Bueno, bien y lo hablamos. Entonces estuvimos 40 o 50 minutos hablando con el jefe de personal, yo y el jefe de personal a solas. Y entonces, pues, el resumen es que Fotoprix viene a no reconocer un convenio colectivo al cual está escrita. Entonces, syntax error, ¿no? O sea, yo sé cuatro cosas básicas del mundo este, y una de las que sé es que si la empresa está acogida, adscrita a un convenio colectivo, pues es para lo bueno y para lo malo, y es lo que hay. Y el señor este, que no, que esto es... que rompe el espíritu de la negociación, no sé qué. Un rollo de metafísica, la santa trinidad y todo aquello, ¿sabes? Del rollo, no, hacemos un acto de fe y no nos lo creemos. Y un rollazo que me pegó. Y yo, bueno, pues no sé, pues, ¿qué hago? Bueno, pues tendrás que buscar quién arbitre esto, ¿no?
Y al día siguiente... ¿No te propusieron lo del caldero hirviendo?
No.
¿Que si ponías la mano y salías sin llagas ni nada es que tenías razón?
No, no fue por aquí. Fue por el...
Ah, pues muy moderno, ¿no?
El rollo empático.
Y...
Tú te tomas un chupito de líquido de revelado. Y si no te pasa nada,
si
pues sobrevive. Nada, tú sigues de baja, tranquilamente.
Si sobrevives, que eras inocente.
Correcto. Y nada, y entonces al día siguiente, cuando quedó clara mi postura de decir, pues si no me dejas otra opción, de después de yo comunicártelo, ha pasado un mes y tú no te decides en decirme si sí o si no, pues yo voy a ir a donde me puedan dar la razón. En este caso, pues era pues a la magistratura de trabajo, al juzgado de lo social, y decir, oiga usted, yo tengo este contrato, estoy escrito de ese convenio y la empresa me niega esto. Como iban a perder, pues al día siguiente me enviaron un correo diciéndome, como si la conversación no hubiera tenido lugar, y dijeron, oh, felicidades por el nacimiento de tu hijo, y hemos decidido concederte estos días que pides. Fin del correo.
Hemos decidido concederte.
Sí, lo que te toca.
Esta limonilla.
Sí. Hostia. Entonces, a partir de ahí, cuando yo ya vi que tal, o sea, al día siguiente yo repartí el correo, repartí la comunicación, hice un poco de difusión entre mis compañeros más próximos y tal, pero si desaparezco, no es que me hayan desaparecido, sino que me han echado, y es por esto seguramente, ah, no sé qué, yo también lo pedí, y yo acabé cogiendo 3 días de bajo mano, porque claro, yo quería los 10, pero no me atrevía, y yo no, no es que los sindicatos, no sé.
Decía, es que además el permiso de paternidad son 10 días.
Sí, no, son 13 días que te da el Estado te paga una suspensión, la palabra mágica es suspensión de la relación laboral, y entonces durante esos 13 días tú no vas a trabajar y lo que tú le cuestas a la empresa lo pone el Estado. Y en el caso de Fotoprinche, este convenio colectivo del que hablamos, que es el de del gremio fotográfico, de no sé qué, de distribuidores, de no sé qué, es un título así de largo, larguísimo.
Sí, todos son muy largos.
Peñazo. Es un peñazo de recordar. El texto es así, un convenio colectivo, cualquier cosa. Y entonces yo, claro, dije, bueno, aquí, entonces sí, sí, es que te pueden echar de un día para el otro, para el fulano lo echaron de un día para el otro, al sultano también, la otra se quedó embarazada y le acabaron buscando las pesigollas por no sé on. Todo así, todo de rumores.
Y todo empieza a salir.
Y tú empiezas a salir ahí y bueno, esa encuesta papus de esta entre los compañeros de escritorio, del palo, bueno, 90% o 100% de que te echen, porque esto aquí no se lo permiten. Pasaron los días, no me llamaba nadie, no pasa nada, yo hacía mi trabajo, pim, 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 pim. Entonces dije, bueno, según todos ya estoy en la lista negra, pues bueno, pues vamos a usarlo.
Ya que me significa.
Claro, entonces pues bueno, pues pegas un cartelito aquí, comentas un tipo allí, que si hay una huelga general, pues que no te pueden preguntar, si te preguntan, no te lo pueden, si te preguntan si vas a hacer huelga, no estás obligado a contestar, si tal, si cual, bueno, asesoría de Pasuca Tamboli, o sea, tampoco hay
una cosita básica.
Una cosita de Pasuca Tamboli.
Y vamos a entendernos de cosas totalmente legales y laborales.
Exacto, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? ¿Y qué pasa si, si me llaman y me dicen que tengo que venir? Pues no, pues.
Oye, vamos a volcar unos containers de revelados, ¿no? Y nada de eso.
Nada, es un todo muy normal,
muy legalito. Modosito,
muy de. Tú tienes derecho, si hay una ola general convocada, no venir. Ya
está. Todo así un poco reform, ¿no?
Sí. Totalmente récord. Y luego no dormimos y nos encerramos aquí no sé cuántas horas al día del pollo, ¿no? Pero todo muy récord. Nada, y pasó esta bola general y vino otra manifestación de informáticos y hizo difusión y vinieron unas sentencias de la antigüedad de los convenios del convenio colectivo de informática, que es otro, pero bueno. También había gente de la plantilla que lleva más de 5 años en la empresa y que ellos habían hecho unos números y le salían unas actualizaciones de la tasa salarial y ya acabaron recibiendo una parte más pequeña de lo que habían calculado en la peor perspectiva. Cosas de la peineta y de la matemática y bueno, pues entonces claro, yo se va a hacer ese trabajito que también nos han enseñado a hacer, ¿no? Hay una legalidad, hay unas prácticas y hay una respuesta ante eso, ¿no? Y bueno, pues si era un convenio, era un convenio. Si a un compañero que le hacían hacer una hora extra sin cobrarla, pues coño, pues yo qué sé. Pues sí, cositas, o sea, muy mínimas, ¿no? Y entonces ya hicimos otra huelga general. También hicimos lo que hicimos. Casi todo el departamento secundó la huelga, más o menos bien, todo bien. Y llegó un momento que ya estábamos, nos trasladaban, nosotros trabajamos 50, 60 personas en el Poblenou y la empresa esta se ha comprado una nave industrial en Sant Joan d'Espí y ha fusionado su laboratorio fotográfico que estaba en el Paseo Sant Joan, en unos bajos, en unas condiciones bastante, bastante.
Así bonitas, ¿no?
De folclore, ¿no?
Folclore total, sí, sí. Entonces han juntado el laboratorio fotográfico, la distribución de materiales y todo el personal ahí juntitos en San Juan Despí, delante del Ayuntamiento de San Juan Despí. Y entonces todos teníamos un poco, bueno, todos, el entorno en el cual yo me movía un poco, pues era el palo, bueno, pues ahora que nos tocan la sede laboral, pues vamos a, yo qué sé, pues si queremos otro horario, si queremos tal, pues vamos a buscar por aquí, vamos a buscar por allí las cositas que podamos arrimar el agua a nuestro molino, ¿no?, que se dio. Y bueno, y en esas estábamos, habíamos conspirado y apalabrado cositas y tal, por aquí, por allí, y bueno, y vas fen. Y nada, de un día para el otro, el 19 de febrero, yo estaba haciendo uno de mis trabajos, que era actualizar el software de las impresoras, y estaba por ahí porque había llegado una impresora nueva, y con un pendrive ahí instalando las cositas, y un señor me dijo que me fuera a su despacho, y yo digo, bueno, este señor quiere que se lo instale el primero, porque es un jefecillo, ¿no?
Y luego te subirá el sueldo.
Eso no lo pensé.
¿No?
No.
Pensé que vas a decir, este señor quiere un favorcito.
Eso, lo que pasa es que tienes que desear las cosas, si no, claro, no suceden. Si no, eso en la Contra de la Vanguardia lo dicen todos los días.
Hay que proyectar.
Claro. Es que, a ver, luego nos pasa lo que nos pasa.
Y entonces nada,
decimos, este señor...
Uy, cuidado la tos.
¿Lo conocías con anterioridad? ¿O era un hombre de negro que habían enviado a propósito?
No, era el señor de personal.
De personal todavía.
El señor de personal.
Que te dice, lo primero siempre es una sonrisa.
Y que te preguntó si el pollo hay que echarlo al caldo en frío o cuando esté hirviendo.
No pillo la metáfora.
No,
es una metáfora.
No.
Bueno, no sé. El pollo hay que echarlo.
No hay metáfora, en serio.
Cuando haces caldo...
Sí.
Sí, hay que echar el pollo cuando está hirviendo ya lo que es todo el esto, o cuando todavía está fría el agua. Pero es igual, sigue.
A mí la culinaria no me... Por ahí no me pilla. Soy más de pastillita.
De caldito.
De caldito, sí. Entonces ya toda la analogía con el...
Ahora ya de brick un poco.
No, muy caro.
Eso es verdad.
No, y entonces me dijeron, no, pues hoy es tu último día. Y yo dije, coño, que mi último día, pues estoy instalando el driver de la impresora nueva. O sea que pues, si tengo más feina que nunca y nos vamos a trasladar y hay que tal, y hay que mover cables y mover máquinas y tal. No es tu último día, tu puesto de trabajo está amortizado, no sé qué, no sé cuánto, es una milonga. Y yo, coño, por aquí dice que me despiden porque trabajo mal y tengo bajo rendimiento. No, esto es literatura, aquí hay que poner algo, no sé qué, no sé cuánto.
Oye,
de verdad que
tu sitio...
Sí. Hay que... Lo que ponen estos papeles es literatura.
Como si no supieran leer.
Exacto.
Qué creativo, ¿no?
Literatura mala, concretamente, en este caso, porque es un párrafo bastante...
Querían que aceptases que tú un despido procedente.
Claro. No, y entonces me ponían la hoja de despido en un... aquí, y al ladito la conciliación, ya, directamente. Reconocemos que este papel es improcedente, te ponemos aquí unos euros encima de la mesa y santas pascuas, y olvídate de nosotros. Y yo, como al principio, no conforme, y... fue un despido raro, o sea, fue como que se estresaron o algo, porque los otros despidos que habíamos visto por allí eran a la hora de comer, el viernes a última hora, ¿no? Que la persona le da tiempo a decir, ella, a cruzarse con alguien de rebote o no. Y no, a mí me echaron a las 11 de la mañana, entonces la gente, no, que me tienes que arreglar, me he quedado sin papel, o tráeme algo, la gente te pide cosas, ¿no? Y tú, no, es que me están echando, me dicen que recoja, ¿cómo que te están echando? Entonces, no sé, recogí besos de compañeras que con las que he comido, o sea, gente ahí, hola, tío, pues me sale muy mal, este vicio que tiene la gente de besarse. Cuando, no, o sea, a mí me gusta besarme con la gente y tal, pero más que nada con la gente con la que tengo más afinidad y tal, ¿no?
No te ofendas, igual no es el tema.
No, ya, vale, sí, el tema, vale. No, no, pero es que o sea, generó sorpresa, ¿no? La gente ahí, hostia, ¿qué pasa? No entiendo. Y nada, ¿no? Me dieron tiempo de recoger mis cositas, me dejé dos tuppers, un vinagre... Un vinagre de spray.
Para eso sí que hay dinero, ¿eh?
Eso cuando cobraba.
Esto era del Lidl. De la semana italiana del Lidl, muy baratito, muy baratito.
¿Te acuerdas? Yo te lo subrayé. Pero me dijiste, Julián, esto es de Moderna. ¿Cómo quieres que yo me compre esto? Hace vinagre de Moderna. No.
Nada, me olvidé cuatro cositas. Me dieron tiempo a recoger mis cositas, a hacerme una copia de mis archivitos del ordenador, que tengo de... Si os echan, tenéis tiempo de hacer una copia de lo que tengáis en el ordenador.
Porque es vuestro también.
Porque es, son vuestros datos. O sea, puede haber datos de la empresa, pero en parte también son vuestros. Y puede haber las fotos de la última comunión a la que has asistido. Yo no he ido ni a una, ¿no? Pero bueno, eso
de... ese tipo de cosas.
Ese, ¿no?, tipo de cosas que uno tiene en el disco duro de,
sí,
del curro cuando tienes ahí un... Hay que decir que yo tenía una jornada laboral que empezaba a las 9:30, acababa a las 2, reemprendía a las 3:30 y acababa a las 19, acababa a las 7. Entonces, yo cada día estaba ahí una hora, me estoy haciendo el gesto de meterme el dedo en la burilla, y en lugar de meterme el dedo en la burilla, pues bajaba las fotos de las comuniones a las que iba y esas cosas que hace la gente en su tiempo libre cuando vives a una hora de desplazamiento y tienes una hora libre, o sea que no me da tiempo ir a casa a comer y volver. Entonces pues me quedaba ahí, comía de tupper o depende del día, pues en el menú de la casa Hopi, muy simpáticos ellos.
Nos quedan 5 minutos de programa. Sí. Ya, yo creo que la gente ya entendió
que me han echado
un poco el itinerario y por qué te han echado. Entonces usemos esos 5 minutitos para hablar de qué cosas se están haciendo al respecto.
Dos cosas. Una, aconsejamos desde aquí que cuando alguien le despiden de este modo, siempre firme como no conforme.
Sí, eso el relato ha empezado así y acaba así también, porque es importante.
Basiquísimo, siempre.
Siempre.
Y que si se quiere hacer algún tipo de tema del social, laboral, que solo hay un margen de 20 días. Que es, o sea, hay una serie de márgenes para actuar de ley con estos temas laborales, ¿no? Que es mucho más reducido de lo que nos podemos imaginar. Bueno, da igual, era un dato.
Vale.
O sea que si os pasan cosas así, informaros muy rápido.
Normalmente a mí me hicieron una... Si hubiera firmado el improcedente aceptando la conciliación, me hubieran metido una vaina, porque la indemnización debe ser libre de impuestos y a mí me la están haciendo con retenciones incluidas. Entonces pues son ahí 4 eurillos o 10 eurillos o 20 eurillos, depende de lo que sea la indemnización, pues que es interesante que luego Hacienda no venga y te pegue el palo sobre una indemnización. Entonces, formalmente estaba todo bien, menos el hecho de que la pasta que me ofrecían era con retenciones. Y entonces una de las recomendaciones de la primera abogada que me atendió fue, no, reclama que esto, como mínimo tienes que reclamar que esta indemnización sea libre de impuestos. Pero esto es otro tema. ¿Qué hacemos? Pues hemos hecho mogollón de cosas. Hemos hecho una web, la web...
Bueno, la he hecho 2 veces, ¿no? ¿Verdad?
Sí, bueno, y ahora una tercera.
Ah, ¿todavía?
Sí, no está acabada. Hice una web y entonces Fotoprix se dio por aludida porque era una web clonada directamente de su fuente.
¿Del usuario te han dicho algo?
¿Del usuario?
Sí, es que me han contado un pajarito cosas del usuario. No, es igual, luego me lo
cuento. Luego te lo cuento, lo del usuario, no, ahora no caigo. Nada, pues hicimos una web, ahí estaban las fotos del propietario, del señor este del personal. Había un poco algunos relatos, estaba todo más o menos organizado en función de cómo era la web de la empresa esta. Entonces recibí un burofax. Lo recibí, bueno, lo abrí el 9 de abril, que fue el primer día que fuimos, fue el día que fuimos a la sede de San Juan de Espí a hacer un reparto de octavillas, una carta a los compañeros, y estuvimos ahí pinchando esta melodía que ha sonado al principio del tema. Luego hemos estado en el Sony Mac, que le di la mano al conseller Puig, que ahora es conseller de Trabajo.
Qué grima, ¿eh?
Sí, sí. Luego la tuve en Zotal durante un ratito.
Vale,
la mano, ¿eh?
No
sé, el vídeo no se ha difundido aún porque hay mucho curro. Esto del vídeo es un infierno. Lo de editar vídeo es muy rollo. No sé, vamos haciendo cositas. Pues hemos hecho ya 2 o 3 concentraciones en las tiendas.
Hay muchas, ¿no?
Hay muchas. Básicamente aquí en Barcelona estamos yendo a una, que es el buque, según la propia empresa, es el buque insignia, está en la calle Pelayo número 4, ahí al lado de la Plaza Universidad. Es una tienda muy fonda, muy fonda, muy fonda, o sea, muy profunda, muy, bueno, que tiene un pasillo muy largo. Y hay mucha gente ahí currando y tal, entonces sale a cuenta ir allí y dar unos cuantos panfletos a la gente. Vamos ahí, decimos, vamos a estar aquí un rato repartiendo panfletillos, porque tal, y entonces o llaman a la policía o a los jefes o a quien sea. Y luego en Madrid se han hecho concentraciones también, en Zaragoza se han hecho concentraciones también, de compañeros del sindicato y tal, que han decidido solidarizarse. Una gran gente de la coordinadora de informática de CGT, que están muy activos. y están muy presentes en redes sociales dando la vara y tal, la gente de HP muy muy enrollada, gente de San Cugat.
Era un sector que hasta hace no mucho no se caracterizaba, o sea, no, las movilizaciones que hacían no eran muy visibles. También con todo el tema de HP, Zagat Informático, las últimas huelgas han estado dando mucha caña.
Sí, sí, estamos saliendo de la profundidad del armario.
Del armarito, del armario, de la, algo, sí,
porque es un rack. Es un el sector informático es un triunfa mucho el discurso este de tú mismo con tus capacidades y tú vales, te van a fichar y vas a conseguir y ahora estás en una empresa y te tratan como una mierda y te hacen hacer cosas extras y pillas turno doble y no sé qué, pero si te esfuerzas, te va a llegar una oferta súper guapa de una empresa mejor y te va a pagar más pasta, ¿no? Entonces la gente traga el sapito este del cuento este del tragar. Y lo que hay es mucha movilidad, algunas de esas empresas que son ETTs encubiertas de programación, o sea, una gente que asume, pues no sé, qué proyecto de la Renfe, ¿no? La Renfe tiene una web mastodóntica y gestiona mil cosas, y entonces un mini proyecto de no sé qué necesita 10 personas y venga, pim, 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 a saco, ¿no? Y cuando esa empresa acaba ese proyecto, desaparece la empresa o el proyecto, la gente se queda tirada en la calle. Y corre mucho el lema este de no, si te lo curras y tal y cual, no sé qué, puedas progresar, pero en el fondo es un vive como puedas, ¿no? Y entonces lo que desde gente así, desde la coordinadora informática, pues está intentando, aunque suene zolocotroco, yo qué sé, generar un poco de conciencia de clase entre la gente que trabaja en el mundo de la informática, que la gente pues va de un divo, yo soy artista, yo soy trabajador del yo trabajo en el capitalismo cognitivo y todas estas fanfarronadas, un poco fanfarronas, que la gente como que se aliena el doble de lo que le alienan mirando el telediario, ¿no? Entonces es un poco, y gente así, pues es gente de lo que nosotros así en familia le llamamos la cordi. Somos la cordi. La cordi.
No pasa en ningún sector eso,
¿eh? No
pasa,
no. La cordi de informática de CGT, pues no sé, está pues bueno, ha habido amenazas en algunas empresas de recortar salarios, no sé qué, va allí una huelga indefinida de un día para el otro, la empresa se caga encima las bragas y dice, bueno, pues si en lugar de tocaros el 12, os toco el 1%, porque algo me pues toca un 1%, bueno.
¿Qué era el Excel que lo tenía mal hecho?
Exacto. Que me puso un cero de más o de menos. Y no, se están haciendo cositas. En HP pues hay ciclos. En Atos, Origin, que es otra multi de estas guapas, pues también hay ciclos. Pero bueno, en Indra, que también es una gorda, que mucho proyecto, pues va habiendo ciclos, ¿no? Y bueno, hay ciclos pues un poco más de movilización, hay un poco más de contracción y de replagamen, ¿no? De, bueno, pues, reflexionemos sobre tal o sobre cual. Pero más o menos lo guay o lo importante o lo significativo o tal es que se habla de esto en empresas que donde la plantilla acostumbra a ser muy joven, donde, no sé, todos tenemos tu hermano, ¿no? Tu primo, tu aquel, ¿no?
Mi sobrino.
Tu sobrino es más joven, ¿no? El veterano.
No, Julián.
Ah.
Julián, los sobrinos.
Ah. Yo... ¿Qué está hablando de los veteranos, Julián? No te quites años.
Ah. Siempre están los veteranos del lugar, ¿no?
Que explican de qué va la cosa.
Que te explican de no hay que firmar esto, hay que firmarlo, no hay que firmar nada, no sé qué. Siempre es un tío, pues un cincuentón, un tío que ya está a punto de jubilarse y que lleva 20 años en la empresa viéndolas de todos los colores. Pues en las empresas informáticas este perfil de veterano no abunda. En empresas que son como ETTs con una rotación de personal súper fuerte, no hay nadie que dure más ahí de un año y medio porque el ambiente es criminal. O sea, la gente dura 2, 3, 4 años a muchos tirar. Y ya en plan, bueno, estoy aquí por la pasta, estoy aquí por el proyecto, me implico personalmente porque el proyecto me lo curro mucho y ya es como mi hijo que quiero ver qué tal, y cuando salga el proyecto me voy a ir, ¿no? Entonces no queda ni esa experiencia, ni vigila con este capataz o este encargado o este manda más, que es un gran mentiroso que te va a prometer mil cosas y cuando las cumplas te va a prometer... En casa utilizamos el verbo
prometer,
que es... promesa con mentira incluida, ¿no? Pues hay mucha promentira, ¿no? En este mundillo. No, ¿cuál es todo? No, cuando ve, ahora que conseguimos este contrato, ahora que entra este proyecto, entonces siempre es la zanahoria de toda la vida, ¿no? Entonces, en empresas donde más transversales generacionalmente, que llevan más años, y hay gente que con una edad y gente con otra y tal y cual, no sé qué, pues siempre hay un poco de transmisión o facilidad de, yo había corrido delante de los grises, ¿te acuerdas, Julián? De esta batallita que siempre contamos, ¿no? Pues bueno, pues siempre te puedes encontrar con la veterinaria es, en este caso es un grado y es un grado a contagiarse de él, ¿no? pues en empresas estas no abunda mucho. Y entonces, aunque parezca así, zorocotroco de los viejetes, pues lo que sé, intentar que la gente tome un poco de conciencia de clase. No, tú, sí, tú trabajas de informática, sí, tú eres un tío cualificado técnicamente, sí, pero tú eres un currante, tío. Tú no. Entonces, hay currantes y padefos, ¿no? Se comenta mucho.
Un padefo.
Padefo. Es el típico perfil de paso de follones.
Ya.
Entonces está padefo contra currante. Entonces, pues, los currantes somos el 99, ¿no? ¿Qué dicen? Somos el 99%, pues ahí estamos.
Compi, se nos acaba el tiempo, que son ya, pasan ya las 11. Que bueno, como no hay ningún programa detrás, no tenemos un mogollón de prisa, pero sí que tendríamos que acabar en el tiempo para luego la repe del viernes, cuando la gente vuelva a escuchar todas las cosas. Y
la
qué bien.
El viernes y la repe de esta madrugada.
Ah, también.
Que sonamos en la franja nocturna espectral, también creo que esta madrugada.
Esta madrugada, sí, el rulo con ajo, ¿no?
Sí.
Vale.
Pues, jo, pues yo qué sé, pues muchas gracias, que hoy... Hoy menos mal que no habíamos pagado ningún guionista para hacernos el guión, ¿eh? Pues nos lo ha hecho todo.
Teníamos un par de... Y bueno, y lo otro que teníamos era lo de Cuatro Caminos, que ya lo he dicho, la llamada.
Sí.
Que la gente se nos adelanta.
El día 4 de mayo.
En la internet.
Nos hemos olvidado de lo de la paradeta de contrabanda.
Mañana, San Giorgis.
Bueno, ya lo habrá dicho otra gente.
Seguro, pero pasarse, que siempre estamos ahí enfrente, Plaza Real, al otro lado de la Rambla. Bueno, en la Rambla propiamente, pero mirando... Bueno, búscanos por allí.
Es lo de la barbacoa, ¿no?
La barbacoa.
Jordidán.
Sí, San Jordidán.
Pero mañana con el añadido que vamos a tener gente firmando libros, que es algo que no se había visto.
Guapa. Sí, es verdad. Vamos a tener a la pornoterrorista, que estará por la tarde. Al doctor Arrimia, que vendrá cuando le lleguen los libros, porque tienen que venir de la imprenta, que son fresquitos, van a ir calentitos y todo. A lo mejor tenemos a la princesa Inca de Nicosia firmando sus libros. No sabemos si a Raúl también de Nicosia, que hoy no ha venido, no lo hemos podido comentar. Y después tendremos
Una colabo de Radio Bronca,
La Troleando, que se hace llamar, firmando su librico, bueno, el que ha sacado ahora.
¿Cuál de ellos?
Que ha hecho un Bergasmis de estos.
¿Cuál de ellos?
Un Fishfucking, que se ha hecho un Fishfucking para el libro.
El Programicas, no el otro.
No, el Programica y luego el anterior.
Ah,
el antiguo.
¿El Programica el segundo?
Sí, y luego tenía uno que se llamaba Los Gravitantes. Y también está por ahí firmando. Así que si os pasáis por la parte baja de la Rambla, pues donde haya una radio que suena frito, pues acercáis y ahí estamos. Que podéis pues conocer a ilustre escritora y también puede ayudar un poco a la financiación de la radio.
Ilustres radiofonistas a su vez, y saber que también tendremos material antirrepre de algunos colectivos.
También, eso también, sí. ¿Nos vamos?
Pues yo sí.
Pues muchas gracias, Chavina, que hasta aquí ha sido el rulo de Amico, tu programa de...
Dilo.
No, yo no sé, yo quería que me he olvidado, no hemos dicho en todo el rato la web del tema.
Es que me lo has dado a mí, a ver, todo lo de foto, un guión así como guión, despidos.net.
Foto, guión, despidos.net. Hoy que no tengo acento, tengo que aprovechar.
Eso. Y nada, más que se nos acaba el tiempo ya, venga.
Venga, vamos.
Que eso, que hasta aquí el rulo hasta aquí el rulo dinámico, tu programa de
fotodespidos.
Fotodespidos.
Electrocopla.
Christmas.